querida comunidad religiosa concepcionista franciscana de este monasterio de la Inmaculada en Toledo. Gracias por abrirnos una vez más la capilla de vuestro convento para celebrar la Eucaristía del domingo. Saludos a todos los que participáis a través de la radio, a través de COPE, en esta celebración, también a los que estéis aquí presentes en este convento. Continúa nuestro camino cuaresmal, quinto ya domingo de cuaresma. Este año, seguro que se han dado cuenta, la primera lectura nos ha traído el tema de la alianza. Recordemos a Noé y la señal en el cielo del arco iris, a Abraham y la promesa de la descendencia, a Moisés y las normas, las leyes, los mandamientos. La pasada semana, el libro de las Crónicas nos presentaba las consecuencias para el pueblo de Israel al no cumplir su parte en esta alianza con Dios: el destierro de Babilonia y también la vuelta a Jerusalén permitida por el rey Ciro y la reconstrucción del templo. Hoy el texto que hemos escuchado del profeta Jeremías nos dice que termina el antes de la alianza que hemos visto estas semanas y se anuncia un después, una nueva alianza, nueva y definitiva, no escrita sobre piedras, sino en el corazón. En el Evangelio de San Juan, Jesús ha dicho que ha llegado la hora de la historia, la hora de Dios, la hora, el momento de cumplir todas sus promesas, el establecer esa alianza nueva y eterna. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Alguno pensará que Cristo no habla de la cruz ni de muerte, sino de gloria. Pero hay que decir que el evangelista San Juan siempre relaciona la hora de la glorificación con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ahí está la comparación del grano de trigo que tiene que morir en la tierra para dar fruto, para ser fecundo. Cristo es ese grano de trigo que, muriendo en el surco de la cruz, dará fruto de vida para todos. A esto se añade la explicación de que quien se ama a sí mismo se pierde y quien se entrega gana la vida eterna. Ha llegado la hora de la nueva alianza, nueva porque será sellada por la sangre de Cristo, derramada para el perdón de todos los hombres, de todos los pecados, para siempre. Sangre de aquel que, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Jesús, lo hemos leído, se siente agitado, penoso por lo que se le viene encima. Nos recuerda esto el episodio de Getsemaní: aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. En la carta a los Hebreos leemos que Jesús fue probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Cristo, como hombre, siente la angustia ante su pasión y muerte, pero acepta la voluntad del Padre. De ahí la voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Desde lo alto de la cruz, Cristo se convierte en el centro de la historia, salvador de la humanidad. La muerte y resurrección de Cristo son la victoria definitiva del amor sobre el egoísmo, del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado. ¡Oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor!, diremos en la vigilia pascual. Necesitamos, por tanto, convertirnos y estrenar un corazón nuevo para grabar en él la nueva y eterna alianza con Dios que realizó Cristo con su entrega por nosotros. ¿Cómo cumplimos nuestra parte de esta alianza con Dios? Quizás necesitemos un trasplante de corazón. Así lo pedíamos en el Salmo de hoy: crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Tenemos que hacer visible hoy el rostro de Dios en Cristo, y solo tenemos un medio para hacerlo, y es nuestro testimonio individual y comunitario. Cristo está vivo en su palabra, en sus sacramentos, especialmente la Eucaristía, pero también en los más necesitados, en los pobres y marginados. Cristo está vivo en cada uno de nosotros cuando nos esforzamos en cumplir nuestra parte de la alianza. Estamos ya en los últimos días de la Cuaresma. Tenemos que aprovecharlos para ese cambio, esa conversión, ese trasplante de corazón, ese encuentro con Dios en Cristo, ese prepararnos para la renovación de la alianza esta Pascua. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Esta nueva alianza garantiza a los seguidores de Cristo su mismo premio, la glorificación del Padre. Quería hoy también hablarles del seminario, pues en muchas diócesis hoy es el día del seminario. En este año del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el lema elegido son unas palabras de unos versos de la Santa de Ávila: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? En catequesis esta semana hablaba yo a los niños del seminario y de la posibilidad de ser sacerdotes, de sentir la llamada de Dios y responder afirmativamente. Miren, los más pequeños, cuando les hablaba de esto, me pusieron una cara como diciéndome que el ser cura no está en lo que quieren ser de mayores. De los últimos cursos, los mayores, uno me dijo: ser cura, qué aburrimiento. ¿Aburrimiento?, le dije. No hay tiempo para eso. He pensado en estos años que llevo de sacerdote, que ya son unos cuantos, y la verdad, he hecho de casi todo menos el aburrirme. Me he acordado también de un vídeo que preparó la Conferencia Episcopal con motivo del día del seminario. Ese vídeo termina diciendo: no te prometo una vida de aventuras, te prometo una vida apasionante. Así es la vida del sacerdote, así es mi vida, cargada de pasión, una vida apasionante. El seminario es la institución que la Iglesia tiene para que siga habiendo sacerdotes. El futuro de la Iglesia, concretamente el futuro de una diócesis, depende en gran parte de su seminario, de que tenga sacerdotes. Nadie en la Iglesia debería sentirse ajeno al seminario, a la tarea que tiene de acoger, seleccionar, formar, fructificar las vocaciones sacerdotales. ¿Qué sería el mundo sin sacerdotes elegidos, llamados y consagrados para llevar a Cristo a los hombres, para que los hombres crean y vivan por él? El que fue arzobispo de esta diócesis, el que me ordenó sacerdote, el cardenal don Marcelo González, en su carta Un seminario nuevo y libre, decía que si desapareciera el sacerdocio, todavía podría seguir existiendo la fe, pero lentamente se extinguiría en una agonía implacable la riqueza espiritual antes existente en una comunidad determinada. Los sacerdotes, por ello, son esperanza fundamental para la Iglesia y para el mundo. El día del seminario, como tal, se viene celebrando desde 1935 con un mismo objetivo: suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y, en particular, a las comunidades cristianas. Debemos pedir más y mejores vocaciones, muchos y santos sacerdotes, pero también debemos colaborar económicamente con nuestros seminarios, porque nos gusta tener un cura cerca. Ayudemos con nuestra oración, nuestra generosidad, nuestro ejemplo, a que nuestras parroquias vivan la inquietud vocacional. El Evangelio comenzaba hoy con una petición: queremos ver a Jesús. Nosotros, en la Eucaristía, no solo le vemos, también le escuchamos, le sentimos, le comemos. Es la hora de Dios, la hora de Jesucristo, que se cumple en cada Eucaristía que celebramos. En ella se sella la nueva alianza y el Hijo del Hombre es glorificado, renovando el misterio de su muerte y resurrección. Somos invitados a formar parte de esta alianza inscrita en el corazón. Quizás nos dé miedo ser grano de trigo, el morir, pero lo que nos espera es la glorificación con Cristo. Recemos por las vocaciones, que sean muchos los que se planteen la pregunta: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Que tengamos muchos y santos sacerdotes.